El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Le ha fallado, sí, le ha fallado el pie al apoyar.
Y no, por favor, no dice.
Qué lástima, qué imagen se ha hecho.
No nos lo podemos creer.
Se ha hecho daño.
Las lágrimas de María Vicente.
Me llevarán a Barcelona para operarme y empezar la rehabilitación. No sé, estoy todavía temblando, un poco en shock, viéndolas venir, pero bueno. Sé que será más duro que la última vez y solo puedo afrontarlo con energía y todo el positivismo que se puede.
En shock ella y en shock todos nosotros. Era María Vicente, nuestra atleta de pentatlón, la gran favorita para ganar a partir de hoy el oro en los mundiales de atletismo indoor, en pista cubierta. Pero se ha roto el tendón de Aquiles y se queda sin mundial y se queda sin juegos. Así que suerte y mucho ánimo en la recuperación. Bueno, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que arranca con una de las imágenes, de los sonidos de las protagonistas del día, pero que hay muchos más, porque vaya cómo ha venido este viernes. Así que hablamos de fútbol, de Fórmula 1 y de un montón de cosas. Lo primero que hacemos ya, Rodrigo y yo, es ordenarte lo más importante del día.
Jude Bellingham jugará en Mestalla, lo dice Ancelotti.
Está 100%. La verdad que no se ha entrenado mucho con el equipo, pero todo lo que ha hecho, todo lo que necesitaba hacer a nivel individual lo ha hecho. Está muy bien, con una buena condición física, muy cómodo con el tobillo. Entonces está a tope y mañana va a jugar.
El partido mañana a las 9, Joselu también está en la lista. Ancelotti solo tiene de baja a los tres lesionados de larga duración, Courtois, Militao y Alaba.
Para el Valencia, el Real Madrid son Vinicius y 10 más. El club ha lanzado mensajes conciliadores durante toda la semana, es verdad. El objetivo es que los incidentes de mayo no vuelvan a repetirse. Habla el técnico del Valencia, Rubén Baraja.
No consideramos justo que se nos tildara de cosas que no somos y lo planteamos como que esta situación nos ha tenido que servir para aprender, incluido también a Vinicius, que es un magnífico jugador y espero que venga a Mestalla. Lógicamente va a defender el equipo en el que está.
Duro comunicado oficial del Atlético de Madrid sobre los incidentes de ayer en Bilbao. El club denuncia el deficiente operativo de seguridad y el caos provocado por el comportamiento inaceptable, palabras textuales, de algunos aficionados radicales del Athletic, y anuncia que no venderá entradas a la afición vizcaína para el partido de la segunda vuelta de liga en el Metropolitano. Antes el Athletic había condenado los incidentes y reitera su compromiso por un fútbol sin violencia.
Nueva decepción, mismo discurso, eso sí, en el Atlético de Madrid. La eliminación de la Copa deja a los rojiblancos sin la opción más viable de levantar un título esta temporada, está claro. Sin fútbol ni carácter competitivo, Simeone se aferra a dos argumentos. A saber, solo es un problema de contundencia y lo que más importa es acabar cuartos en la Liga.
Me ocupa mejorar en los contundencia en las dos áreas, así que tranquilidad, el gol va a llegar, son momentos.
Y bueno, seguir con el esfuerzo diario de lo que le importa al club, que es estar entre los cuatro primeros.
El Athletic tratará de coronarse de nuevo como rey de copas ante el Mallorca. Hay euforia en Bilbao, pero sin alardes, al menos por parte de Ernesto Valverde.
Fíjate que intento venir aquí dando botes, saltos mortales a la sala de prensa, pero no me sale. Me encantaría, ¿eh? Entiendo que sobre todo para la gente, para todo el mundo está eufórico, nosotros también. Pero, entonces, pues, ahora salgo de aquí, te garantizo que hago un doble salto mortal.
La final el 6 de abril en la Cartuja, día de hoy la Supercopa de Arabia la jugarían el Athletic, el Mallorca, el Girona y el Real Madrid.
Y vamos ya con lo de la Liga, mañana a las 4 y cuarto final en Vallecas, Rayo-Cádiz. Si ganan los de Íñigo Pérez irán a 10 puntos del descenso, es clave el partido de mañana, pero si pierden se quedan a 4.
Lo de mañana es una final.
Ya tenéis el titular, pero sí es un partido vital, es un partido importante sobre todo por... el momento de la temporada en el que nos encontramos, por el rival al que nos enfrentamos, que en el caso de poder obtener una victoria, pues bueno, daríamos un paso muy grande hacia el objetivo.
A las 6:30, Getafe, Las Palmas, Borja Mayoral está en la prelista de 50 de Luis de la Fuente para los amistosos con la selección frente a Colombia y Brasil. José Bordalás lo incluiría en la convocatoria de 23.
Borja Mayoral, estamos muy contentos, está haciendo una magnífica temporada y bueno, seguro que el seleccionador lo está valorando y seguro que si lo convoca será una buena noticia para nosotros y también para la selección.
Y cuidado con el partidazo de segunda división. Leganés Eibar, primero contra tercero, el domingo en Butarque. El técnico pepinero Borja Jiménez ante la ocasión de acercar un poquito más el ascenso.
Cuando acabe la competición, después de haber conseguido nuestro primer objetivo, poder estar en puestos que nos permitan soñar, ilusionarnos y poder competir o alargar nuestra competición un mes más. Eso sería fabuloso y significaría que hemos hecho las cosas de manera extraordinaria.
La jornada en segunda división la cierra el Alcorcón el lunes en Elche.
Baloncesto, cayó el Palacio por primera vez en esta Euroliga. La derrota del Real Madrid ante el Panathinaikos no apea a los blancos del liderato, pero deja a Chus Mateo asignaturas pendientes.
Hemos estado jugando rematadamente mal en el segundo cuarto, perdiendo 13 balones en total y hoy no hemos estado bien nosotros. Hemos perdido balones en primera línea y eso no podemos permitirnos. Nosotros somos un equipo que necesita cuidar el balón.
El domingo en la ACB, Andorra-Real Madrid.
Y arranca el Mundial de Fórmula 1, calificación del Gran Premio de Bahrein hoy. Pole para, ¿quién va a ser? Para Verstappen, por delante de Leclerc y de Russell. Pero muy bien los españoles, Carlos Sainz cuarto, Alonso sexto.
Yo creo que saliendo cuartos hay que ir a por todas, ¿no? A pelear por ese podium que yo creo está al alcance de la mano. Sí que es verdad que no será fácil, ¿no? Pasar al Mercedes y ir ahí en carrera con ellos y con los McLaren detrás. Va a ser una carrera muy movida, habrá que salir bien y ir para adelante en carrera.
He tenido sensaciones contrarias en los test a todo el fin de semana, en lo que cada cambio que hemos hecho, por mínimo que fuese, hacía exactamente lo que queríamos y ha sido bonito ver el progreso que hemos hecho con los reglajes y todo, y ha sido una sorpresa increíble el ser competitivos, a ver si mañana lo confirmamos.
Eso es, mañana los locos de la Fórmula 1 ya lo saben, pero esta vez el Gran Premio de Bahrein no es domingo, es mañana.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Hay ganas, ¿eh? Muchas ganas de que lleguen las 9 de la noche de mañana y ver al Real Madrid, al líder de la Liga, jugando en Mestalla. Por dos razones. Primero, por la importancia del partido para el Madrid. Es dar un pasito más para acercarse al título de campeones de Liga. Y luego, por ver si el sentido común que ha pedido todo el mundo impera. Seguro que sí, pero vamos a ver si no hay algún idiota que lo estropee como hace un año. Carlitos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Y es que llevamos semanas hablando de la vuelta de Vinicius a Mestalla. A ver si ya a partir del domingo eso pasa solo a la historia.
Sí, totalmente. Pero como tú dices, yo creo que muy positivo, ¿no?, que desde los dos bandos los mensajes que han emitido durante toda la semana y en la previa han sido conciliadores, de dejar de lado aquel incidente desastroso y muy desagradable para todos y pensar única y exclusivamente en fútbol, ¿no? Y que mañana, bueno, pues todo el mundo viva un ambiente, como en todos los Valencia-Real Madrid, caliente, siempre tenso, porque siempre ha sido así las visitas del Real Madrid a Mestalla, pero que todo se quede ahí única y exclusivamente en lo futbolístico, que además, Nacho, tiene muy buena pinta porque el Real Madrid empieza a recuperar efectivos, sí, y empieza ya a contar con casi toda la plantilla.
Sí,
claro.
Ahora vamos con eso, pero antes, Ancelotti sobre lo de Vinicius.
No olvidar lo que ha pasado el año pasado, porque creo que cuando hay actos racistas tenemos que condenarlo, identificarlo. El mismo Valencia lo ha hecho muy bien el año pasado porque ha identificado lo que han hecho un delito. Es todo lo que tenemos que hacer, todos, toda la familia del fútbol. Vinicius se ha preparado para jugar el mejor partido posible, como siempre lo hace. A él le gusta jugar a fútbol. Creo que tenemos que actuar, y creo que el Valencia Fútbol Club ha actuado de la manera mejor en este sentido.
Sí, y lleva razón Ancelotti, porque es verdad que, como decías, Carlos, los mensajes desde Valencia están a la altura de lo que hay que esperar de ellos, ¿eh?
Sí, sí. Esta semana hemos escuchado a varios futbolistas del equipo de Rubén Baraja Y hoy el propio entrenador del Valencia ha vuelto a incidir en lo que viene comentando durante los últimos días, que efectivamente la afición de Mestalla mañana tiene una oportunidad extraordinaria para demostrarle al mundo que algunos quizá se excedieron, a pesar de que unos pocos tontos montaran el follón que montaron la temporada pasada.
Lo planteamos como que esta situación nos ha tenido que servir para aprender, incluido también a Vinicius, que es un magnífico jugador, y espero que venga a Mestalla, lógicamente va a defender el equipo en el que está y que el partido se hable de lo deportivo, sin más, porque yo creo que aquello es un episodio que lamentablemente sucedió y nos tiene que servir a todos para mirar hacia el futuro y aprender, y en el que yo creo que Mestalla creo que volverá a demostrar lo que es, ¿no? Una afición diversa, con respeto y sobre todo respetando las personas, las razas, cualquier tipo de diversidad, que es lo que representa esta afición. Es un partido en el que mañana es una oportunidad, bueno, pues de volver a demostrar qué tipo de afición somos.
Bueno, desde los tiempos de Mijatovic, cuando dejó el Valencia y se vino al Madrid, ya sabe el Madrid que las visitas a Mestalla son calientes, muy calientes, tensas, y mañana no va a ser una excepción. Pero bueno, como decías antes, Ancelotti empieza a tener buenas noticias.
Totalmente, sí, porque bueno, lo de Bellingham más o menos está en plazo, porque se hablaba cuando se lesionó en aquel partido contra el Girona hace 20 días exactamente, que el objetivo era recuperarle para que estuviera perfecto de cara al partido frente al Leipzig, que son dentro de 5 o 6 días, la semana que viene el miércoles, e incluso llegar a Mestalla. Ya ha llegado, recuperado, ha trabajado hoy con normalidad, ya hemos escuchado a Ancelotti al inicio del programa, está al 100%, así que mañana va a jugar y yo creo que va a ser titular. Y la recuperación también de Joselu, este sí que en tiempo récord, porque hablaban de 3 semanas aproximadamente de aquel golpe en el tobillo que le produjo un edema óseo, pero en 13 días está listo también. Joselu evidentemente no va a ser titular, Nacho, así que estará en el banquillo, pero en cualquier caso le da soluciones y recursos a Ancelotti. Dice Ancelotti que a partir de ahora está contento porque recupera futbolistas, viene lo mejor y eso sí, todo esto lo que le genera es un rompecabezas cada vez más complejo.
Ahora creo que viene lo bueno, en el sentido que, como siempre, en marzo-abril llega el momento más importante. Tenemos mucha confianza. Creo que si seguimos con esta línea, con esta dinámica, puede ser una temporada muy positiva. Hacer una alineación, sobre todo mañana, es un poco rompecabezas, ¿no? Porque hay muchos jugadores que están aportando y merecen de jugar. La suerte ha sido que no ha pasado muchas veces. Puedo tener rompecabezas hoy y mañana, pero durante la temporada no ha pasado muchas veces.
Y es que ha tenido muchas bajas Ancelotti. A día de hoy, afortunadamente, solo le quedan 3, Alaba, Militao y Courtois. Y estos dos últimos, el portero y el central brasileño, ya tienen fecha para su vuelta al equipo.
El planteamiento es que, porque tenemos 2 periodos, el periodo desde el 16 de marzo al 31, donde hay el parón de la selección, y después hay un mini parón que es cuando hay la final de la Copa del Rey. En este periodo ellos empezarán a trabajar con el equipo, a hacer tareas con el equipo, y yo creo que el 14 de abril, después del partido de Mallorca, podrán ser disponibles para jugar.
Bueno, pues la recta final la afronta con muy buenas sensaciones. Gracias, Carlos.
Hasta mañana, adiós.
Seguimos con lo de mañana. Getafe-Las Palmas en el Coliseum. Importante, Laura, para el Getafe el partido, porque ganar supone seguir de alguna manera enganchado a un objetivo ambicioso. Está tranquilo el Getafe, pero es que no ganando acaba siendo un final de temporada un poco tonto, ¿no?
Es un partido de aspirantes, de 2 equipos que lo están haciendo bien y que quieren seguir mirando para arriba. 2 puntos le separan tan solo en la tabla, el Getafe 10º con 34, Las Palmas 8º con 36. Ha comparecido en la previa Bordalás, ha dicho que han hecho borrón y cuenta nueva de la derrota dolorosa en Barcelona, pero sí anda preocupado de los goles encajados. Son 38 en los que llevamos de temporada y dice que hay que mejorar esos datos.
No podemos confiar en marcar cada partido 2-3 goles para conseguir una victoria. Hay que ser más sólidos, tenemos que ser un equipo mucho más fiable que lo hemos sido en los últimos partidos.
A pesar de todo, son 16 puntos sobre el descenso y le han preguntado al técnico si hubiera firmado esta situación al principio de temporada.
Sin duda, porque sumar los números que hemos sumado hasta la fecha no es fácil, es para estar contentos, sobre todo porque venimos de 3 temporadas muy difíciles y muy complicadas, pero vuelvo a repetir, todavía no hemos hecho nada. Tenemos que ser conscientes de que quedan muchos puntos en juegos y todavía nos faltan los puntos para conseguir ese objetivo.
En lo deportivo ha confirmado Bordalás que Jordi Martín, aunque no está al 100%, ya está prácticamente recuperado y va a entrar en la convocatoria, y que Gastón Álvarez y Domingos Duarte van a ser, salvo sorpresa, los sustitutos de los sancionados Yenei y Alderete.
Pero es el Rayo Vallecano el que tiene el partido seguramente más agónico de esta jornada para los equipos de la Comunidad de Madrid. Es un encuentro crucial. Le han dicho al técnico, a Íñigo Pérez, si era una final. Bueno, lo vamos a dejar en partido vital y a lo mejor se queda corto, porque si pierde el Rayo se mete en el lío de abajo. Se quedaría solo 4 puntos del descenso. No ha despejado Íñigo la incógnita de Isi. Va a ser duda hasta última hora. El Rayo, con evidentes problemas goleadores, es el segundo equipo menos goleador. Con RDT también a debate, como en las últimas semanas. En fin, de todo esto ha hablado hace un instante el técnico del Rayo Vallecano.
Lo de mañana es una final.
Ya tenéis el titular, pero sí es un partido vital. Es un partido importante, sobre todo por el momento de la temporada en el que nos encontramos, por el rival al que nos enfrentamos, que en el caso de poder obtener una victoria, pues bueno, daríamos un paso muy grande hacia el objetivo. Bueno, el Cádiz, una de sus fortalezas, creo que le puede venir bien, es que sus jugadores llevan temporadas lidiando con este tipo de situación en las que las emociones juegan un partido importante. Al final, el Rayo, por historia, ha estado peleando siempre por situaciones en las que o tienes que ascender o no tienes que descender. En este caso, con Raúl, he mantenido varias conversaciones, primero porque tiene jerarquía y, como confío en él, pues he tenido conversaciones con él, y cuando no meten gol siempre todos entran en una especie de bueno, otra realidad paralela, ¿no? Entonces, bueno, suavizar eso, calmarle, y respecto a Camello, pues lo mismo.
Y el domingo el Atlético de Madrid contra el Betis, a levantarse un poco del disgusto de ayer, a levantar la cabeza, a olvidarse de presiones, que no hay tiempo. Y luego a esperar reacciones después de la indignación, con razón, del club, de los aficionados y de todo el mundo del Atleti.
Reacciones que ya se están produciendo y que han eclipsado en gran medida lo que pasó sobre el verde la noche de ayer. Hay 2 comunicados, el primero fue el del Athletic, pero el más contundente, y además aquí hay noticia, el del Atlético de Madrid, que dice que quiere denunciar el deficiente operativo de seguridad y el caos provocado por el comportamiento inaceptable de algunos aficionados radicales del Athletic, que condena el gravísimo ataque que sufrió un grupo de aficionados del Atlético de Madrid horas antes del partido en un bar. Dice que el partido de ayer no puede ser eclipsado por todo esto que ocurrió, que se aprovecha para felicitar al Atlético por su victoria, pero anuncia el Atlético de Madrid va a denegar el acceso a seguidores visitantes del Atlético de Bilbao en el partido próximo de Liga de la segunda vuelta, que se tiene que disputar en abril en el Metropolitano. Si te acuerdas, la última vez que estuvo el Atlético en el Metropolitano fue cuando el Atlético de Madrid celebraba el 120 aniversario de su fundación. Se agasajó al equipo bilbaíno, incluso se le cedió la camiseta rojiblanca. Parece que se va a producir este partido en términos bien diferentes. Antes de este comunicado del Atlético de Madrid, ya había hecho público uno también muy duro, el Atlético de Bilbao, en el que incluso califica como ultras descerebrados, que no representan al club, a quienes se realizaron, bueno, pues estos altercados que tristemente son hoy noticia más que lo que sucedió sobre el terreno de juego.
Y si vamos a lo puramente deportivo, Simeone después del partido dijo: nada, bueno, no pasa nada, porque si volvemos a clasificarnos para la Champions, todo bien. Del Toro, ¿entiendes este conformismo?
Pues a mí, Nacho, la verdad, eso de que con la cuarta plaza has cubierto el objetivo de la temporada me suena a discurso conformista y poco ambicioso. Nadie dice que el Atlético esté obligado a ganar la Liga, claro que no, pero sí a pelearla hasta la recta final, cosa que no viene ocurriendo en las 3 últimas temporadas. Tras ganarla en el 21, en el 22, a estas alturas, es decir, a 12 jornadas para el final, estaba a 17 puntos del líder, y en el 23, la temporada pasada, estaba a 10, ahora en la actual está a 13. Ojo, que aunque en esta Copa del Rey estemos ahora decepcionados por la eliminación y el cómo, han llegado a semifinales, que sí es competirla, dejando además por el camino al Real Madrid. Pero en los 3 años anteriores no pasaron de cuartos. El Atlético tiene el tercer presupuesto más alto de los 20 equipos de primera, y su último límite salarial es incluso superior al del Barcelona. Así que cabe pedir más exigencia, y que cuando ocurre lo que está sucediendo en esta liga o en las 2 anteriores, se pida más. Se pida estar a la altura de lo que tus ingresos, tu pedigrí de gran club y tus posibilidades reales te exigen.
Gracias, Del Toro. Bueno, ponemos en marcha nuestro Zoom. Aparece por aquí Marcial, se juntan los dos Rodríguez. Hablamos de tolerancia cero con los violentos. Buen día, ¿eh?
Well, some of the crowd are on the pitch.
Abrimos el Zoom para hablar del fútbol y de sus vínculos con la sociedad con un poco más de pausa. Por ejemplo, por desgracia, seguimos viendo en los terrenos de juego actitudes impropias del siglo XXI, racismo, homofobia y, en definitiva, conductas que deben estar fuera de cualquier ámbito. Rodrigo Marciel, muy buenas.
Muy buenas, Rodri, así es. Y para ello no nos vamos de la Comunidad de Madrid para contar una excelente iniciativa entre el Ayuntamiento de Getafe y la Real Federación Madrileña de Fútbol. Se trata de un protocolo de tolerancia cero contra la violencia en el fútbol.
Getafe y la Federación de Fútbol de Madrid inician la campaña Disfruta de nuestro deporte. Se trata de una iniciativa conjunta de concienciación y educación en los campos de fútbol de la ciudad, con el objetivo de sensibilizar a las familias sobre la importancia del buen comportamiento dentro de las instalaciones deportivas, especialmente cuando los jóvenes practican deporte.
Y para contarnos en qué consiste exactamente, contamos con Javier Santos, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Getafe, que nos explica cómo funciona el protocolo que se ha puesto en marcha.
Aquellos comportamientos que veamos reflejados en los actas, todas las conductas violentas, tanto físicas como verbales, que detecten en el terreno de juego como en la grada, pues todas esas conductas van a ir reflejándose, y cuando sea reiterado, pues tomaremos la decisión de suspender los alquileres de las instalaciones deportivas municipales a esos clubes reincidentes en sus conductas antideportivas. Es algo que ya hemos hablado con las entidades de fútbol de Getafe. Lo ven con agrado porque entienden que también le dan a ellos herramientas para combatir algo que están viendo continuamente y que saben que existe. Y esta decisión del ayuntamiento de suprimir los alquileres lo que hace es que ellos puedan tomar también medidas drásticas contra aquellas personas, ya sean deportistas o ya sean familiares, que van a perjudicar a un conjunto de un equipo.
Es una propuesta dirigida a futbolistas, técnicos, directivos y familiares, cuyo principal propósito es el fomento de los valores sociales y educativos a través del deporte y la erradicación de la violencia y conductas inadecuadas en el ámbito futbolístico.
Además, se establece, por tanto, un programa de actuación que promueva el respeto, la integridad y la seguridad en el deporte.
Nosotros no buscamos ser pioneros. Lo que nosotros buscamos es seguir trabajando de la manera que llevamos haciendo ya bastantes años, con los valores del deporte, de igualdad y de compromiso. Nosotros pensamos que el deporte tiene que ser un deporte universal para todas las personas, con la accesibilidad para todo el mundo a este deporte. También esos valores de conductas tienen que verse reflejados en ese trabajo que llevábamos realizando. Hemos sido Ciudad Europea del Deporte por valores y por programas importantes que tenemos hecho. Y ahora acabamos de estrenar el título de Premio Nacional de Deportes, que nos da el Consejo Superior de Deporte, también por esos valores que intentamos inculcar.
La campaña Rodríguez Getafe dura 2 fines de semana y alcanza cerca de 9.000 deportistas. Para ello, en colaboración con los clubes de Getafe, que también participan en la campaña, se entregará a cada deportista un folleto informativo dirigido a sus progenitores, en los que se recuerda la importancia de mantener un buen comportamiento con respecto a sus hijos, sus rivales, los árbitros y el resto de los aficionados.
El propio Getafe Club de Fútbol ha estado presente en la puesta en marcha de esta iniciativa, un movimiento que espera que sea un modelo imitado en el resto de España y un ejemplo a seguir por muchas instituciones.
El Getafe Club de Fútbol asistió a la reunión que tuvimos con las entidades deportivas de fútbol de Getafe. Fue parte activa, conocedora, y también en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Getafe se van a repartir estos folletos y se van a tomar las medidas oportunas contra los violentos.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Getafe y la Federación Madrileña instan a todos los miembros de la comunidad futbolística a comprometerse activamente y a trabajar juntos para crear un ambiente deportivo seguro y respetuoso.
Y estamos ante un fin de semana, Rodri, con todo el tema de Mestalla y con lo que ha rodeado al partido del Real Madrid, en el que, bueno, está bien tratar este tipo de iniciativas para que sirvan como un buen protocolo, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, ¿no?
Para llegar lejos hay que empezar cerca.
Siempre.
Enhorabuena al Ayuntamiento de Getafe, a la Federación de Fútbol de Madrid, y a ti te esperamos la semana que viene con la Champions.
Ahí estaremos.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Estamos a 5 meses de los Juegos Olímpicos, así que tenemos estos días a deportistas y equipos pasando ese trago duro, esa tensión de saber pues que se están jugando 4 años. Y si hay presión, entrenar la cabeza es igual lo más importante que entrenar el resto del cuerpo. Y ahí, Medina, es cuando es fundamental el trabajo de los psicólogos deportivos.
Eso es, he tenido el placer de poder conversar con Marina Montes, más conocida por sus deportistas como Maru. Es una psicóloga clínica especializada en psicología del deporte, con experiencia como jugadora de hockey hierba, desde la base hasta la élite. Y en sus inicios ella echó en falta la figura del psicólogo deportivo y por ello quiso unir sus dos pasiones, el deporte y la mente. Ha trabajado en equipos como el CF Olimpia de Las Rozas, el Futsal Atlético Navalcarnero y actualmente trabaja con deportistas de alto rendimiento y en el Centro VS Psicología. Y le hemos preguntado cuál sería la importancia de la preparación mental para un evento como los Juegos Olímpicos.
Los deportistas no son robots, al fin y al cabo son personas y aunque parezca obvio, a veces se les olvida a ellos y se les olvida al resto. Y yo lo primero que busco como psicóloga es esto, que no se olviden de que son personas y del motivo por el cual hacen su deporte, que es el disfrutar. Aunque obviamente también tenemos que hablar de rendimiento.
Claro, rendimiento. Es importante prepararse mucho antes para una cita de esta trascendencia, ya que cada deportista es un mundo en cuanto a la preparación física y mental.
Claro, y también pasa lo mismo con la diferencia entre los deportistas que compiten individualmente o los que compiten en equipo, y cómo las adversidades que pueden encontrar por el camino durante la competición.
Cuantos más recursos tengan para esas adversidades, mejor preparados van a estar para competiciones de este calibre, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo con esquiadoras que muchas veces el clima no es el ideal, pero obviamente no se puede controlar. Y aquí lo principal es que se centren en lo que depende de ellas.
La concentración es fundamental para todos, pero para los deportistas en plena competición lo es aún más. Sabemos que las Olimpiadas puede haber muchos estímulos externos y así es como Maru trabaja la concentración.
Yo lo que hago es explicarles lo que es el foco atencional y una forma que utilizo es una linterna, ¿no? Literal, les muestro cómo una linterna principalmente las alumbra a ellas mismas y a lo que depende de ellas. Y luego, lo externo también se alumbra, pero en menor medida. Si no ponen el foco en lo que depende de ellas y se van más a lo que no dependen, dejan de alumbrarse ellas mismas. Y aquí es donde empiezan a haber más errores, más malas decisiones.
Claro, prepararse no solo para la competición, también para el después, al afrontar tanto victorias como derrotas, que de todo va a haber.
Exacto, y a eso también hay que sumarle lo mediático que se convierte en los Juegos Olímpicos, y eso también lleva detrás una preparación.
Yo creo que una buena base de educación emocional puede prevenir esta sensación de no control de las emociones, ¿no? Y con respecto al ganar, puede venir asociado, ¿no?, ese movimiento a nivel mediático, de entrevistas, de fotos. Yo lo que hago mucho con mis deportistas es preparar las entrevistas, que ya van teniendo muchas.
Claro, porque luego aparece la prensa, los periodistas, nosotros, y de esos sí que hay que cuidarse. Bueno, suerte para todos, y la psicología deportiva ayuda, y mucho, ¿eh?
Y tanto.
Gracias, Medina.
A vosotros.
Tienes más deporte a las 9 y 10 con Cueto en Telemadrid y durante todo el fin de semana en La Otra y aquí, en la radio. Ahora sigue la información en El Enfoque. Gracias. Half empty.